Bienvenidos a Travesía Nacional. Durante una hora les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Nuestro recorrido de hoy se inicia en Río Negro para culminar en Jujuy, previo paso por ciudades del litoral y Cuyo. En la apertura vamos a dialogar con uno de los grandes científicos de nuestro país, el paleontólogo Sebastián Apesteguía. El tema, los tesoros que esconde nuestra Patagonia. Sebastián Apesteguía es paleontólogo y doctor en ciencias naturales de la Universidad de La Plata y director del área de paleontología de la Fundación Historia Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides. Sebastián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Sebastián, bienvenido a Travesía Nacional. Vamos a comenzar por lo básico, Sebastián. ¿Cuál es la importancia de la paleontología?
Bueno, la paleontología es una ciencia que en nuestro país tiene una larga trayectoria. Comenzó, ya se van a cumplir prácticamente 200 años de la primera publicación en paleontología hecha por un paleontólogo argentino que fue Francisco Javier Muñiz, el mismo del Hospital Muñiz, porque era médico también. Y la importancia básica es que nos permite entender de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos y de dónde viene todo lo que vemos a nuestro alrededor que tenga que ver con los seres vivos.
Ajá. ¿Y a vos qué te atrajo de la paleontología para dedicarte a ella?
Bueno, no sé. Desde chico, desde mucho antes de lo que yo recuerdo, sé que quería ser paleontólogo, aunque nadie sabía lo que era un paleontólogo cuando yo era chico, en los 70, simplemente quería dedicarme al estudio de los animales prehistóricos, ¿no? Como se conocían en ese momento. Y me gustaba mucho dibujarlos y con el tiempo me fui acercando más a la parte de investigación. A los 18 años empecé en el Museo de Ciencias Naturales a colaborar con el famoso paleontólogo José Bonaparte, y así fui, mientras estudiaba, me fui interiorizando más, ¿no?
¿Tu primer trabajo importante cuál fue?
Trabajo, te referís,
¿cómo se llama? ¿Descubrimiento, hallazgo? ¿Cómo se debe uno referir?
Bueno, sí, depende. Cada uno en su historia tiene como hitos importantes, no sé, el descubrimiento de una localidad, de un dinosaurio, de distintas cosas, ¿no? En mi caso, quizás lo más importante fue el descubrimiento de una localidad fosilífera que conocemos como la Buitrera y que ha provisto una cantidad enorme de fósiles cruciales para nuestro entendimiento de la época de los dinosaurios en Argentina, como por ejemplo el dinosaurio carnívoro Buitreraptor, la serpiente con patas, Nahash, el mamífero Cronopio, los esfenodontes, en fin, distintos animales que vivían ahí con dinosaurios, algunos de ellos eran dinosaurios, y que, bueno, nos permitieron entender muchísimo de esa época.
Ajá. Sebastián, ¿por qué la Patagonia es un territorio tan rico para este tipo de trabajo de descubrimientos?
Bueno, casi te diría que por la misma razón que por la que sufrimos o que la Patagonia sufre penurias económicas, y es porque es árida. Las zonas áridas, como lo es el 70% de nuestro país, nos permiten ver la roca desnuda. O sea, no está cubierta ni por selva, ni por otros tipos de conformaciones herbáceas. Entonces, lo que vemos es la roca desnuda y justamente también su contenido en cuanto a fósiles. Entonces, uno no tiene que excavar al azar, simplemente va caminando y mirando la roca hasta que aparece algo.
Ajá. Sebastián, cuando uno se encuentra con algo que presume que es algo valioso, ¿no? Uno tiene que pedir autorización a alguien particular. ¿Cómo es el procedimiento concreto de empezar a trabajar ya sobre el terreno?
Bueno, cada provincia es dueña de su patrimonio, de la parte que está en subsuelo, ¿no? Y los fósiles están incluidos en eso. Entonces, todos los fósiles son propiedad del Estado provincial. Por lo tanto, una cosa es lo que hacemos nosotros como paleontólogos, que pedimos permiso de antemano a la provincia, pedimos una autorización para trabajar en un área que ya sabemos, pero el que encuentra algo al azar lo que tiene que hacer es avisar o al museo más cercano o a directamente a la Dirección de Cultura, si sabe dónde queda.
Perfecto. Háblanos de Gualicho.
Perdón, una cosita más.
Sí.
Lo que uno debería hacer no es levantar los fósiles, sino fotografiarlos, ¿no?
Ajá.
Porque el sacarlos de contexto les resta muchísima información después.
Ah, perfecto.
Entonces, hay que sacarle unas fotos y sí se puede tapar un poquito para que no lo vea alguno menos cauto y se quiera llevar algo.
Ajá. Ahora sí, háblanos de Gualicho.
Bueno, Gualicho fue uno de los últimos dinosaurios que encontramos, en realidad que publicamos, porque Gualicho tiene una larga historia, lo encontramos en el año 2007, pero tardamos 10 años en publicarlo por una serie de inconvenientes que hubo en todo, ¿no? Desde que volcamos una camioneta a poco de encontrarlo, lo encontramos en un martes 13, fue toda una serie de cosas en las que yo personalmente no creo. Pero valía la pena ponerle el nombre.
Ajá. ¿En qué museos están los ejemplares más valiosos aquí en la Argentina?
Bueno, eso es difícil decir, porque ¿valiosos en qué sentido?
Más atractivos.
Por ejemplo, un dinosaurio va a ser muy valioso para la gente en general, pero, por ejemplo, una serpiente con patas es sumamente valiosa como testimonio de la historia de la vida, ¿no?
Ajá.
Entonces el valor, digamos, de los organismos fósiles es relativo a lo que uno le interesa. Ahora, si vamos a cantidad de especímenes o cantidad de especies portadoras de un nombre, o sea que son por ahí las más definidas, ¿no? Tenemos básicamente en cuanto a dinosaurios, por ahí el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Parque Centenario, el Museo de Trelew, el Museo de San Juan también tiene piezas increíbles. En fin, hay unos cuantos, ¿no?
Ajá.
En nuestro país.
¿Y qué recaudos tienen que tener los visitantes cuando se acercan a un museo a contemplar estas piezas?
Lo más común es que no estén a la vista de la gente los materiales originales, porque los originales son muy delicados y en general se los guarda en lo que es la colección del museo, que es básicamente el corazón del museo, ¿no? Es algo que está guardado, que hay un curador encargado de cuidar ese material, de tenerlo bien catalogado y de dejárselo ver a un investigador que va y lo pide especialmente por ahí para fotografiarlo o para compararlo con cosas que encontró en otro lugar del mundo.
Ajá.
Pero nosotros lo que vemos normalmente en la exhibición de un museo son réplicas, ¿no? Que son exactamente iguales, se han hecho justamente con un molde de caucho en general para que sean absolutamente iguales y se han pintado del mismo modo que estaba el fósil original. Pero por lo general el fósil no está a la vista de la gente. Lo que ha ocurrido en muchas situaciones, por ejemplo, cuando yo era chico, recuerdo que en el Museo de La Plata había un dinosaurio que en esa época se llamaba Titanosaurus australis, luego cambió el nombre a Neuquensaurus australis, y ese dinosaurio estaba montado con sus piezas originales en el hall del Museo de La Plata. Y recuerdo con los años haber ido viendo cómo iban desapareciendo las vertebritas de la cola y las falanges de los pies, y así hasta que lo que pude ver eran simplemente copias de yeso, ¿no?
Ajá.
Pero los originales fueron lamentablemente desapareciendo por la gente, digamos, que se iba llevando souvenirs.
Ajá. La última, con respecto a los museos que la gente puede visitar, mencionaste el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Parque del Centenario. ¿Qué otros hay en el resto del país?
Bueno, el Museo de La Plata, el Museo de Trelew, el Museo de San Juan, ahí también en Mendoza hay un par, en Córdoba también hay. En Neuquén, bueno, está el CEPAL, del Centro Paleontológico del Lago Barriales, que es un lugar muy interesante también para tener experiencias de excavación y ese tipo de cosas.
Uh-huh.
Hay un museo también en la ciudad de Corrientes, un par en Entre Ríos, en fin. Básicamente es visitar los museos de ciencias naturales, ¿no? algunos tienen más material en cuanto a dinosaurios, como el de Buenos Aires y el de Trelew, o de historia, de origen mismo de los dinosaurios, como el de San Juan. Y si no, bueno, en muchos hay materiales paleontológicos que no necesariamente son dinosaurios, porque los dinosaurios no fueron ni los primeros organismos que vivieron en nuestro planeta, ni los últimos, ¿no? Están en el medio de un continuo de la historia de la vida. Entonces, hay muchas formas de vida interesantes antes que existieran los dinosaurios, también grandes en algunos casos, y cuando los dinosaurios se extinguieron, bueno, siguió toda la historia de los mamíferos, que lleva ya 65 millones de años. Entonces, hay una enorme cantidad de fósiles que no necesariamente son dinosaurios.
Y la última, es mera especulación. ¿Es impensable la vida de un dinosaurio en las condiciones actuales?
O sea, si pudieran vivir los dinosaurios hoy día.
Sí.
Y los dinosaurios viven hoy día. las aves son un grupo de dinosaurios.
Ah, una derivación sería.
No, son un grupo de dinosaurios, o sea, no es solo que sean descendientes de los dinosaurios, son dinosaurios.
Ajá.
Porque el concepto, digamos, de la sistemática moderna implica que si vos sos parte de un grupo, o sos descendiente de ese grupo, sos parte de ese grupo.
Ajá.
Así como nosotros, por ejemplo, somos descendientes de un primer mamífero y por ello somos mamíferos. Y las ballenas, lo mismo, las ballenas son descendientes de un grupo de mamíferos terrestres, y por más distintas que sean hoy día a un ratón o a un caballo, siguen considerándose mamíferos porque justamente son descendientes de un mamífero original. Entonces, los dinosaurios, entre toda su diversificación, han producido formas que conocemos hoy como las aves. Por lo tanto, las aves son dinosaurios, son parte del mismo grupo.
Muy bien. Sebastián, muchísimas gracias.
Por nada. Tus órdenes.
Sebastián Apesteguía, paleontólogo.
El País en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Nos vamos ahora a Ingeniero Jacob Asís, cuna de los últimos dinosaurios y punta de riel de la Trochita. El informe de Claudia Huracán, de LRA54, Ingeniero Jacob Asís.
Hoy los voy a invitar a conocer Ingeniero Jacob Asís. Nuestro pueblo, rico en patrimonio arqueológico y paleontológico. Punta de Riel de la Trochita, cuna de los últimos dinosaurios, con bellezas naturales que son propias de la estepa patagónica, está ubicado sobre la traza de la Ruta Nacional 23 y a la vera de las vías del ex ferrocarril Roca, que en su momento supo unir Plaza Constitución con San Carlos de Bariloche. Jacob Asís se constituye en una parada obligada para quienes van por la Ruta 23 desde el mar a la cordillera y viceversa, quienes se animan a internarse en las bellezas de la provincia de Río Negro, Curruleuvú en lengua mapuche. Si partimos de la costa atlántica a Río Negrina, tenemos que recorrer aproximadamente unos 400 kilómetros por la Ruta Nacional 23 hacia la cordillera. Si partimos desde San Carlos de Bariloche, la distancia es de 200 kilómetros por la misma ruta hacia el este. Otra opción para llegar a Ingeniero Jacob Asís es trasladarse hasta la capital provincial, hasta Viedma, y allí subirse en el tren patagónico. Es un tramo más corto del ferrocarril Roca, del ex ferrocarril Roca, que llega hasta Ingeniero Jacob Asís desde Viedma una sola vez por semana, atravesando la estepa rionegrina. Los inmigrantes se fueron emplazando hacia fines del 1800 en la zona conocida como Quetrequile. Según cuentan las crónicas, a la llegada de los primeros huincas, que significa blancos en mapuzungún, había instalados cerca de 400 toldos de pobladores originarios del Puel Mapu, lo que hoy conocemos como Patagonia. Con la llegada de las vías del ferrocarril, hacia 1900, los pobladores de la zona que mencioné antes se fueron trasladando a Huahuarnilleo, donde hubo una garganta en voz de la gente de la tierra. Y a partir del año 1916 se fundó con el nombre de Ingeniero Jacob Asís, que fue el ingeniero italiano que dirigió las obras del tendido férreo. Mientras el tren fue el principal y casi único medio de transporte, Jacob Asís fue punta de riel de la Trochita, este trencito a vapor con una trocha de 75 centímetros de ancho que unió la ciudad de Esquel con Ingeniero Jacobacci hasta los años 90. Actualmente se puede visitar el predio del ferrocarril, donde aún se conserva una locomotora en funcionamiento y vagones que además fueron restaurados para la realización de viajes charter que son ocasionalmente organizados por la empresa rionegrina Tren Patagónico. El pueblo, asentado en territorio del pueblo mapuche, cuya población está conformada por originarios de la tierra, por inmigrantes italianos, españoles, sirio-libaneses en su mayoría, que fueron dándole forma a este espacio. Tierra de paso de Puloncoyen, grandes loncos como Inakayal y bandoleros, de turismo rural y contacto con el pueblo mapuche que vive. Ingeniero Jacobacci o Wawarnigeo es un destino obligado para quienes deseen internarse en las bellezas del Currulebu o del Río Negro. Claudia Huircán, Radio Nacional Jacobacci, la radio de todos.
Solamente destacar que la principal actividad económica de Ingeniero Jacobacci es la ganadería, especialmente la cría de ovejas. La música en Travesía Nacional, los hermanos Verbel.
Creció en el compromiso de una raza vigente, con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz, con una fe de siempre nutriendo primaveras y un paisaje de tiempo que lo llenó de amor. Se bautizó en la gloria del agua cantarina, venida de la nieve, divino manantial, y en la pehueña madre nació su flor extraña, que al soñar lejanía se echó la vida a andar. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz del árbol. Por vez primera la piel de hombres distintos, y sin perder su estirpe fundió una nueva piel. Un presagio de machis le corre por la sangre, multiplicando panes igual que en Genechen. Su vocación de pueblo palpita en los torrentes y estalla en soles lejos con otro amanecer. Neuquén es compromiso, que lo diga la patria, porque humilde y mestizo sigue siendo raíz del árbol esperanza, mana cordillerano, que madura en Guillermo el fruto más feliz, y su taller.
Neuquén Trabún Mapu, Neuquén tierra del encuentro, los hermanos Verbel. Nos vamos ahora al norte de la provincia del Neuquén, a Chosmalal, una ciudad de aproximadamente 14.000 habitantes. En octubre próximo, el norte neuquino será escenario de la afamada Serie Mundial de Deportes Extremos y Chosmalal será epicentro de la prueba. Desde LRA 52, el informe de Luis Galici.
En octubre próximo, el norte de la provincia del Neuquén será escenario de una fecha de la afamada Serie Mundial de Deportes Extremos, la cual convoca a los mejores equipos del planeta de la especialidad. El epicentro de la prueba tendrá como escenario a Chosmalal, la capital histórica y cultural de la provincia del Neuquén. A la cita confirmaron su participación 30 equipos de diferentes países, los cuales deberán completar 300 kilómetros de ciclismo de montaña, trekking y kayak. La competencia se desarrollará entre el 9 y el 15 de octubre de este año en espejos de agua, ríos y montañas de los departamentos Minas y Chosmalal. Saúl Pincu, uno de los coordinadores, adelantó detalles sobre el acontecimiento que le permitirá al norte del Neuquén mostrarse al mundo a raíz de la importante cobertura mediática que tendrá la prueba y la gran cantidad de visitantes internacionales que llegarán a la región.
Es una disciplina tipo de expedición, más que nada, porque confluyen varias disciplinas a la vez en una misma carrera, ¿no? La esencia de este deporte es la orientación combinada con las diferentes disciplinas. Esto quiere decir que cada disciplina, cada equipo tiene que ir navegando todo el tiempo. Se le ponen coordenadas, puestos por lo cual la organización quiere que pasen, una cuestión de seguridad y de marcación de que hagan la totalidad del circuito. Brújula y mapa. Todo brújula y mapa. Nosotros mandamos a hacer una cartografía de toda la zona norte, que está tremenda, la hizo una gente de Bariloche, en la cual se confeccionaron mapas con la mayor información posible del terreno en el cual se van a mover los equipos. Esto ya sea curvas de nivel, marcación de caminos, puestos sanitarios, policía. Toda la información que haya en la geografía la tratamos de volcar al mapa para que haya una menor posibilidad de error y que se pierdan equipos. La carrera va a largar básicamente, en teoría, si todo va bien, en Lagunas de Pulauquen y se llegaría a Chosmalal. Con una estimación total de 48-50 horas el equipo puntero. De 300 a 350 kilómetros, más o menos. La idea es largar en kayak. Y de ahí, bueno, se va a ir armando. Se va a ir combinando trekking, bicicleta de montaña, algunas cuerdas. Va a haber una tirolesa sobre el Nahueve. Pues trekking, bicicleta, rafting posiblemente. Y el kayak va a ser en los botes Titan Top, esos que son de plástico duro, en equipos de 4 personas. Es una serie mundial. Sí, hacen en Oceanía, en Asia, en África, Europa. Ya lleva, no sé si 8 o 10 años. Básicamente es una derivación del viejo Eco Challenger que se hacía antes.
Luis Galici, Radio Nacional Chosmalal, la radio de todos.
Chosmalal, nombre que proviene de la lengua mapuche y que significa corral amarillo, por el acentuado color del tipo de roca sedimentaria que predomina en los cerros que rodean el valle.
Seguimos en Travesía Nacional. Por la radio de todos.
Nos detenemos ahora en la zona de Cuyo para hablar del dique Los Reyunos, uno de los centros turísticos de la provincia de Mendoza. El informe de Laura Velasco de LRA 6 Nacional Mendoza.
Hola Guillermo, ¿cómo están? Como decimos siempre desde mi provincia, bienvenidos a Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Y hoy, con Travesía Nacional, nos hemos venido hasta San Rafael. Esto queda al sur de la provincia de Mendoza y San Rafael es conocido por ser uno de los destinos que, además del producto vino, tiene muy buenas propuestas para hacer aventura. Y yo me he venido hasta el dique de Los Reyunos para pasear y disfrutar con todos ustedes de una travesía muy, pero muy interesante. Pero para que nos cuente, Guillermo, si te parece, estamos con Pablo Anzorena. Él va a ser nuestro guía y nos va a contar de qué se trata esto que vamos a realizar ahora. Pablo, contale a la audiencia de Radio Nacional en qué consiste este paseo.
Es un paseo que realizamos por la parte central del lago, dura aproximadamente una hora. Lo realizamos en el catamarán, que es un catamarán de 2 pisos, o en distintos trackers que tenemos, que son embarcaciones más chicas, para 20 personas. De acuerdo a las características del contingente, por ejemplo, Cuando viene una familia grande o viene un grupo de amigos de 14, 16 personas, lo sacamos en una de las embarcaciones más chicas para que vayan todos juntos. Si no, salen en el catamarán donde se va con otra gente, ¿no?
¿Y en este paseo qué se puede disfrutar?
En este paseo se disfruta, en principio, el hermoso paisaje que tenemos acá, que es un paisaje que no se ve mucho porque está muy virgen. O sea, estos lugares se llega muy poco en vehículo, se llega solamente por agua en algunos de los lugares, entonces está muy poco depredado. Lo que vemos es la belleza del lugar, y llegamos hasta una isla volcánica que tiene aproximadamente 300 millones de años y que tiene algunas características, como unos hoyos, unos agujeros que tienen, y el guía que va en la embarcación les va contando lo que se ve, lo que sucede.
Pablo, además, el turista tiene la posibilidad de conocer la importancia que tiene Reyunos para San Rafael, ¿no?
Por supuesto, Reyunos tiene una importancia muy grande, y es se utiliza para dos cosas: para generar energía, ¿sí?, a través de una turbina que hay en la parte donde está el dique, pero principalmente para regar, porque ustedes saben que acá nosotros tenemos un clima semidesértico, entonces si no regamos, todo lo que el hombre plantó se seca. Entonces, como cada vez tenemos menos agua, porque cada vez nieva menos por el famoso cambio climático, el calentamiento global, etc., se utilizan estas presas y se conserva mucho el agua durante todo el año para poder regar.
¿Un paseo que lo puedes hacer con los amigos, con la familia, todos los días del año?
Todos los días del año. Nosotros estamos invierno y verano, todos los días del año, exactamente. En el invierno se limitan un poquito a veces los por el frío, por las características del clima, pero lo hacemos, tenemos embarcaciones que están cerradas, se puede hacer perfectamente aunque haga frío.
Y otra de las consultas que seguramente les harán a ustedes es que si uno tiene que comprar este paquete o este tipo de excursiones en el centro de San Rafael, en alguna agencia, o puede llegarse directamente a Reyuno y participar de estas actividades.
De las dos maneras, puede llegar en forma particular. Nosotros en la parte superior de acá de la empresa tenemos un informador donde siempre hay gente que informa, y de ahí se organizan los paseos o las otras actividades que nosotros hacemos. Y aparte, todas las agencias de receptivo que tenemos que están en San Rafael tienen la excursión de Reyuno. Es decir, si vos vas a la agencia, te van a vender la excursión y te van a traer para acá.
Pablo, muchísimas gracias por este paseo, ha sido precioso. Guillermo, ya saben, si quieren disfrutar del paisaje, de una muy buena navegación, cuando vengan por Mendoza, San Rafael, el corazón de la provincia, los está esperando. Yo con esto me despido, nos reencontramos en cualquier momento.
Algo a destacar: el lago Los Reyunos, más allá de su atractivo turístico, sirve como recurso hídrico para abastecer de agua potable a los habitantes de los pueblos cercanos. Una breve pausa en Travesía Nacional.
Hasta las 18, Travesía Nacional, en la radio de todos.
Seguimos en Travesía Nacional, vamos ahora a Radio Nacional Rosario, allí está Diego Frisco, LRA5. Hola, Diego.
Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en Rosario, bueno, dispuestos a esta Travesía Nacional.
Muy bien, San Lorenzo y Puerto Gaboto, los puntos que vamos a visitar con vos.
Exactamente, porque la idea es, bueno, recorrer un poco, haciendo base en Rosario, distintos lugares de la región, cercanos a Rosario, pero que son realmente muy interesantes y están muy cerquita. En este caso, la propuesta pasa por dos lugares con un alto significado histórico, como son la ciudad de San Lorenzo y Puerto Gaboto. Vamos a comenzar por la ciudad de San Lorenzo, que es la que nos queda más cerquita desde Rosario, 23 kilómetros. Se puede ir por la vieja Ruta 11 o por la autopista Rosario-Santa Fe. Y vamos a llegar a una ciudad muy linda, que ha mejorado mucho en los últimos años. Es una ciudad importante, con cerca de 50.000 habitantes, y que es la ciudad histórica donde se libró la famosa Batalla de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813. En ese lugar donde se realizó la batalla hay un enorme parque que se llama el Campo de la Gloria, y ahí realmente se puede ir a jugar con los chicos, a, como es tan extenso, hasta se puede jugar un poco a la pelota sin molestar a los demás, ¿no? Hay distintos lugares, se puede tomar mate, llevar una reposera, disfrutar de un parque muy lindo con una vista privilegiada sobre las barrancas del río Paraná. Después nos podemos cruzar al convento San Carlos Borromeo, el convento San Carlos, que es el famoso convento donde San Martín tenía escondidas las tropas con las cuales enfrentó a los realistas en esa fecha, ¿no? El 3 de febrero de 1813. Ahí hay un museo muy lindo para la gente que les gusta la historia. Y creo que para todos, incluso para los chicos, se ven lo que eran los uniformes, memorias de esa época. Hay una representación de la batalla en maquetas, los lugares donde estuvieron los combatientes de este que fue el primer combate y único combate en tierra argentina, el primer combate en tierra argentina de las tropas de General San Martín, ¿no?
Ajá, ajá. Y los recorridos por esos lugares históricos, ¿cómo se hacen frecuentemente?
Mira, se puede ingresar, se paga una pequeña entrada que es casi simbólica, y ahí podés hacerlo vos por tu cuenta o podés hacerlo con guías que hay en determinados horarios. Ahí mismo, dentro del convento, es la parte abierta al público, que es el museo histórico, pero después, bueno, también es un convento de franciscanos, que están ahí también, conviven. Bueno, está el convento, está la iglesia, están el colegio San Carlos, que es uno de los colegios más antiguos del país. Así que bueno, es un lugar interesante. San Lorenzo es muy linda, tiene amplios bulevares, tiene gastronomía, es una ciudad grande, pero tranquila para poder disfrutar. Así que esa es la propuesta que hacemos, la primera etapa de esta gira que estamos haciendo con cabecera en Rosario. Y hacemos 23 kilómetros al norte y nos vamos a San Lorenzo. Y si te parece, Guillermo, podemos seguir un poquito más.
¿Cómo no? Vamos.
Vamos a Puerto Baboco, seguimos de ahí de San Lorenzo, son 30 kilómetros más aproximadamente. Por lo tanto, esto yo te digo que el trayecto entre Rosario y Baboco es de una hora para el regreso, no es muy lejos. En un vehículo se hace muy, muy rápido y muy placentero. Y en Puerto de Aboto nos encontramos. Ahí, bueno, ahí hay un tema que hay que desarrollarlo mejor históricamente, porque en realidad había un lugar donde se pensaba que se había formado el Fuerte Santi Espíritu, y ahora se descubrió que es otro que está más cercano, está cercano a ese lugar, donde se están haciendo incluso actualmente excavaciones para determinar que en ese lugar se fundó el Fuerte Santi Espíritu, que es el primer asentamiento español levantado en el actual territorio argentino. Fue fundado por Sebastián Gaboto en 1557 a orillas del río Carcarañá. O sea, el primer lugar donde llegaron los españoles en lo que hoy es Argentina fue este lugar, el Fuerte Santi Espíritu. Y se han descubierto restos de ese fuerte. Que bueno, es interesante porque se está armando como una suerte de museo, se puede ver cómo trabajan, quizás no todos los días, pero sí están trabajando los arqueólogos ahí en el lugar. Y lo que tiene de lindo Gaboto, aparte de conocer ese lugar por su importancia histórica, que también tiene una importante oferta gastronómica vinculada al pescado de río. Ahí hay 3-4 comedores muy interesantes que hacen todo tipo de pescados de río, en distintas opciones, ¿no? No solamente el pescado a la parrilla, sino en empanadas, de distintas formas, porque ahí confluye el Carcarañá y el Coronda, y unos pocos kilómetros estos dos ríos terminan en el famoso río Paraná, que es mucho más conocido. Y la verdad que es un lugar muy bonito, muy tranquilo, es un pueblo de pescadores, porque bueno, ahí también se puede recorrer el río. Próximamente va a haber un servicio que todavía no está, porque ahí también hay el Parque Nacional Islas del Paraná, que está frente a Gaboto, entre, digamos, lo comparte Santa Fe con Entre Ríos, pero bueno, eso todavía está en un proceso de, por decirlo de algún modo, bastante preliminar. Hace pocos años fue declarado Parque Nacional, pero la verdad que haciendo base desde Rosario son dos lugares cercanos y muy lindos para recorrer, sobre todo en un día otoñal o un día de sol, es todo un programa, ¿no?
Muy bien. Diego, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
No, por favor, un gusto y bueno, cuando quieran, por supuesto que pueden venir a Rosario y en esta travesía nacional seguramente tendremos más cosas para mostrarles de Rosario, de la ciudad y de la región, como hicimos en esta oportunidad. Te mando un abrazo.
Diego Frisco, Radio Nacional Rosario.
Esta huella, repecho oscuro, dejé tanto a mi espalda que ni me apuro. Ya de ser voy dejando, me vuelvo arena, como aquel río salado que una vez fuera. Andando suele el hombre tener dos huellas, una que lleva lejos, la otra regresa. Corazón querenciero, si usted me afloja, me vuelvo ahorita mismo pa Santa Rosa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta. Vuelvo en las noches desde su ausencia, huella de rastro fresco, lenta paciencia. Tanto amor distancioso, mi niña amada, quemará nuestras bocas tal vez mañana. Huella tosca y espinas cuando se aleja, violeta flor de cardo cuando regresa. Corazón querenciero, si usted no aguanta, me vuelvo ahorita mismo para la pampa. No sé en qué madrugada daré la vuelta, por eso ir pa' adelante tanto me cuesta.
De ida y vuelta, huella de Lalo Molina y Roberto Iacomucci, la voz de Edith Rossetti.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Y Edith Rossetti nos abriga las puertas para ingresar a la provincia de La Pampa. Allí vamos a hablar de Ucal, un pueblo que sufrió el éxodo de prácticamente toda su población a raíz de la desaparición del tren. Hoy se trabaja para recuperarlo como espacio turístico. Nos amplía Carlos Mateu de LRA3, Santa Rosa, La Pampa.
La Subsecretaría de Turismo Provincial junto a la Asociación Ucal Despierta, en su mayoría conformada por personas nacidas y criadas en Ucal, trabajan en la reconstrucción de la estación de trenes que en su momento fuera el esplendor del ferrocarril. Ucal llegó a tener cerca de 500 habitantes, pero en los últimos años, producto de la política llevada adelante contra el tren, se vio el éxodo de habitantes hasta quedar solamente una persona. El gobierno provincial, junto con la idea de transformar Ucal en un atractivo turístico y el apoyo, por supuesto, de la Asociación Ucal Despierta, lleva adelante la historia de esta pequeña población para que sea visitada por el resto de los pampeanos y argentinos. El último fin de semana se desarrolló una tarea de visita guiada a esta localidad y el presidente de UCAL Despierta e ideólogo de este proyecto de recuperación, Ángel Ricardo Gocio, Tito Gocio, nos cuenta qué pasó.
Hemos hecho la primer visita guiada que realmente creo que la gente se fue muy conforme porque le hemos contado un poco la historia del lugar y todo lo que se hizo en su momento. Estamos trabajando con esta gente de la Dirección de Turismo que realmente está colaborando y nos está ayudando. Todo esto nos cuesta un poco, tenemos mucha historia, la queremos difundir e invitar a toda la gente que quiera llegarse en nuestro Facebook abierto de UCAL Despierta. Van a estar las fechas donde se va a poder hacer las otras visitas para que lo puedan seguir.
La iniciativa tiene también la colaboración de la Universidad de La Pampa, que está haciendo un relevamiento de plantas nativas para luego ubicarlas en una plaza que se pretende construir. También quedó finalmente establecida la fecha del 30 de agosto de 1890 como la fundación de UCAL. La ubica en el quinto lugar entre los lugares más antiguos de nuestra provincia. El movimiento más grande del pueblo lo marcó el ferrocarril y la estancia, que en el año 1900 era de un terrateniente de apellido Alvear. La organización del ferrocarril se encargaba de reparar las locomotoras a vapor, lo que generaba mucho trabajo. La zona donde actualmente se emplaza UCAL, luego de ser habilitada milenariamente por tribus de pámpidos tehuelches, llega al siglo XIX bajo la dominación del grupo étnico araucanizado de los Borogas Salineros, los que en sus últimos años estuvieron subordinados a Juan Calfucurá, un bravo cacique huiliche que se autoproclamó emperador y general de la Confederación de Tribus Pampas. Como herencia de esta última cultura, la toponimia de UCAL se asocia al volcán Ucaln, cuyo significado más probable se refiere al lugar apartado del camino principal, en alusión clara a la rastrillada aborigen que pasaba al norte de la localidad y que se extendía entre la sierra de Lihuecalel y Salinas Grandes. UCAL es un hito de poblamiento pampeano. Cuando culminó la campaña militar de la conquista del desierto, allá por 1890, los dueños de la estancia UCAL cedieron parte de sus tierras para la construcción de una colonia ferroviaria que incluía una estación cuya denominación original fue Ramón Blanco. Fue el quinto asentamiento urbano establecido en territorio pampeano hasta el año 1895, que fuera UCAL cabecera de jurisdicción departamental y su estación ferroviaria funcionaba como punta de riel. El cese total del servicio ferroviario del ramal Bahía Blanca-Toay, ocurrido a fines del siglo XX, provocó el éxodo masivo de los habitantes permanentes de UCAL. Quedó con condición de pueblo fantasma. A esto le siguieron acciones de saqueo, vandalismo sobre las construcciones del ferrocarril, las pocas viviendas que tenía el pueblo fuera de la colonia ferroviaria también fueron saqueadas y vandalizadas. El único servicio que continuó activo fue la Escuela Provincial 118, que de alguna manera se resistió a la desintegración del tejido social de esa localidad. Lo cierto es que un grupo de personas que tuvieron vínculos con ese pequeño pueblo decidió conformar esta asociación sin fines de lucro, UCAL Despierta, que ya tiene personería jurídica desde hace unos años y es, digamos así, la guardiana del patrimonio ucaleño. Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, la radio de todos.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Casabindo es un pueblo pequeño, situado a 3.900 metros de altura en el extremo norte de la provincia de Jujuy. Visto de lejos, parece una isla de tierra en el medio de la nada. En Casabindo viven menos de 200 personas. Las casas de adobe se confunden con el color terroso del paisaje semidesértico. Los árboles son pocos, algunos en la plaza dan sombra. Hay una iglesia construida en 1772, considerada la Catedral de la Puna. patrimonio arquitectónico, posee pinturas de ángeles arcabuceros de la Escuela de Cusco. Fue frente a la iglesia donde el joven Pantaleón de la Cruz Tabarca se sublevó frente a los españoles y se enfrentó a los toros al grito de libertad, iniciando una tradición que se mantiene hasta el presente. Cada 15 de agosto, Casabindo está de fiesta. A los escasos habitantes se suman los turistas, llegan más de 3.000. Lugareños y forasteros celebran la Asunción de la Santísima Virgen, patrona del lugar. Desde pueblos cercanos llegan los promesantes, traen sus imágenes para pasarles fiesta. La celebración concluye con una corrida de toros, única fiesta taurina de la Argentina. El toreo se realiza frente a la Virgen en la Plaza de Toros y con la imagen de la Virgen en la puerta, bella y divina espectadora, porque para los toreros será ofrenda y oración el torear. Cualquiera puede hacerlo, solo se necesita valor y agilidad. El secreto del éxito consiste en sacar de entre los cuernos del animal una cinta roja con monedas de plata que lleva allí atada. ¿Qué lo empuja a correr ese riesgo? El hombre se arriesga en honor a la Virgen. ¿Se le tiene miedo al toro al momento de enfrentarlo? Se siente miedo, dice Orlando, torero, pero no el miedo común. Cuando estás frente al toro, se te cruzan imágenes y si no estás concentrado, puede ocurrir una calamidad. Pero hay que tener presente que la mamita Virgen te está protegiendo. La celebración del toreo de la Vincha no es solo una tradición, sino uno de los atractivos turísticos más fuertes del calendario puneño. A su alrededor se mueve una efímera y pequeña economía regional. Durante 3 días, puesteros de la Puna y la Quebrada montan sus carpas de comida y venta de artesanías. Los lugareños alquilan camas en sus casas e improvisados remises, combis y micros especiales acercan a los turistas. Al terminar la corrida, termina la fiesta. La imagen de la Virgen vuelve a su sitio. Los visitantes se alejan. Y Casabindo, el pueblo puneño, se recuesta, pequeño y silencioso, en su manto de lejanía y soledad. Casabindo, provincia de Jujuy, a 1.700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Casabindo, donde el toreo es a la vez ofrenda y oración. Punto de llegada de nuestra travesía de hoy, la provincia de Jujuy y uno de sus mayores atractivos, la Quebrada de Humahuaca, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. El informe de Alejandra Bejarano, de LRA 22, Radio Nacional Jujuy.
Jujuy cuenta con 4 regiones y hoy nos quedamos en Región Quebrada. La Quebrada de Humahuaca es un extenso valle montañoso del perfil asimétrico de 155 kilómetros de longitud que corre en dirección norte a sur. Está ubicada en el extremo norte de la República Argentina. Constituye un sistema patrimonial de características excepcionales. A lo largo de 10.000 años, este valle andino ha sido el escenario de gran parte de los desarrollos culturales de la región y de los países vecinos de América del Sur. En un recorrido ininterrumpido que abarca desde la instalación de los primeros pueblos cazadores hace unos 10 milenios hasta la actualidad. En tal sentido, la Quebrada de Humahuaca ha funcionado como permanente vía de interacción longitudinal y transversal, vinculando territorios y culturas distantes y diferentes, desde el Atlántico al Pacífico y desde los Andes a las llanuras meridionales. La Quebrada de Humahuaca constituye a manera de un verdadero sistema un itinerario cultural de extenso recorrido histórico que ha influido notablemente el desarrollo y la configuración cultural de su propio espacio, donde lugar un rico sistemático que tiene personalidad propia y refleja los testimonios patrimoniales materiales y en otros valores de carácter intangible. Todos estos elementos permiten otorgar a este contexto un fuerte significado para una lectura plural de la historia de la cultura universal. En el año 2003, la quebrada de Humahuaca fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en la categoría Paisaje Cultural. Forma parte de la cuenca del Río Grande. Por la geografía montañosa, existen diversos microclimas y es por ello que la franja de 20 kilómetros puede hallarse lluvia, sol en el mismo momento. Más en general posee un clima seco, más bien fresco, es decir, clima desértico. Presenta una gran frecuencia de días claros y despejados y pocos días con lluvia dentro de los meses estivales. Dentro de la quebrada ubicada en el departamento de Tumbaya, hoy nos quedamos en Purmamarca, lengua aymara que significa pueblo de tierra virgen o pueblo de león. Su ubicación dista a 3 kilómetros de la Ruta Nacional 9, ubicándose en el pueblo sobre la Ruta Nacional 52, que conduce camino a Salinas Grandes, Susques y el Paso de Jama hacia Chile. Está a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 25 kilómetros de Tilcara. En este lugar tan importante, tan imponente y conocido mundialmente, están los Cerros de Siete Colores. El origen prehispánico ha sido declarada Lugar Histórico Nacional. Nuestro pintoresco trazado urbano fue realizado en torno a la iglesia principal de la plaza y que se ha instalado en una feria donde ofrecen productos típicos: ponchos de lana de vicuña, llama, bufandas, gorros tejidos, tapices, collares, pulseras de alpaca y plata, entre otros. Se puede visitar Purmamarca, el cabildo de la iglesia, en cuya puerta de madera tiene grabada la fecha 1648, probablemente año en que fuera construida esta capilla colocada bajo la advocación de Santa Rosa de Lima. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1941. Saliendo de la iglesia se observa un centenario histórico algarrobo. Purmamarca, costumbres prehispánicas, celebraciones donde participa todo el pueblo con misa chicos, culto de devotos a los difuntos, percebes vivientes, la Semana Santa. También es muy importante el culto a la Pachamama y otros ritos anteriores. Otro de los atractivos de la arquitectura colonial es el Paseo de los Colorados. Y no olvidarse de pasar por donde está el algarrobo histórico, que tiene una edad de 620 años, donde el último cacique de los Purmamarcas, Vilquipoco, acogió con un vaso de chicha al primer evangelizador castellano. Seguimos recorriendo el país. Para Travesía Nacional, desde Nacional Jujuy, Alejandra Bejarano.
Y en Jujuy nos despedimos con la voz de la jujeña Mónica Pantoja. Hemos participado en esta Travesía Nacional, productores Carlos Zuboski, Santiago Pfeiffer, Valeria Roy, técnico operador Diego Rodríguez, en la conducción Guillermo Chávez. Sumate a nuestra travesía, te esperamos el próximo sábado a las 17.
Despiértese mi cielo.